Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. Este viernes 10 de noviembre, todas las miradas están clavadas en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que acoge la ciudad de Da Nang, en Vietnam.
En el foro participan los líderes de Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.
Más información sobre la primera jornada del evento en la crónica de María Starostina, enviada especial a Da Nang de la cadena rusa RT.
Bueno, esta cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico no es ordinario para nada, todo debido a la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien de hecho lo que quiere es congelar el principal proyecto de esta organización, que es la cooperación económica mediante la creación de la zona de libre comercio. Durante el discurso ante los participantes del foro, él destacó que su prioridad es el desarrollo de las relaciones bilaterales.
Lo que no vamos a hacer más es entrar en grandes acuerdos que nos aten las manos, entregar nuestra soberanía y que las acciones significativas sean prácticamente imposibles. En cambio, negociaremos sobre una base de respeto y beneficio mutuos.
A su vez, el líder chino destacó que la globalización es una tendencia histórica irreversible y subrayó que su país va a apoyar a los inversionistas extranjeros.
Debemos continuar fomentando una economía abierta que beneficie a todos. La apertura trae el progreso, mientras que el autoaislamiento nos deja rezagados. Nosotros, las economías de Asia-Pacífico, lo sabemos muy bien por nuestra propia experiencia de desarrollo.
La agenda de los líderes de las economías de APEC está una cena de gala ofrecida por el presidente de Vietnam y, como no, la tradicional sesión de fotos en los trajes nacionales del país anfitrión.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que acoge la ciudad vietnamita de Da Nang, brinda a sus participantes una buena oportunidad, además de asistir a las actividades dentro de la agenda del evento, celebrar reuniones bilaterales. El apretón de manos entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par estadounidense Donald Trump fue quizá el acontecimiento más mediático del primer día de la cumbre. El saludo tuvo lugar segundos antes de tomarse la foto de familia. El mandatario norteamericano también le puso la mano en el hombro a Putin, en aparente gesto de cordialidad, según comunicó Valery Samfirov, enviado especial de la emisora pública rusa Vesti FM al evento.
Por un lado, me pareció que fue un apretón de manos bastante cálido, pero por otro lado, no creo que esto vaya a tener algunas consecuencias sustanciales. Basta con mencionar que una vez tomada la foto de familia de los mandatarios y jefes de Estado, Vladimir Putin no hizo ningún intento de dialogar con su par norteamericano y en vez de ello se centró en contactos con representantes de otros países. Cabe señalar que los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen una agenda muy intensa en el marco de la cumbre de la APEC y, por lo tanto, hay muy poca probabilidad de que mantengan una reunión bilateral, sobre todo teniendo en cuenta que la misma no está prevista en su agenda. Pero si se realiza, creo que se celebrará a puertas cerradas, comunicó Valery Zamfirov.
La asistencia de ambos líderes a este foro ha dado pie a todo tipo de especulaciones durante las últimas semanas, especialmente para tratar de aclarar si se produciría algún tipo de encuentro bilateral más allá de los saludos protocolarios.
Vladimir Putin sí se reunió este viernes con su homólogo filipino, con el primer ministro japonés, el líder chino, el presidente anfitrión de la cumbre, entre otros encuentros que mantuvo en Da Nang.
Moscú se propone fomentar la cooperación técnico-militar con Manila, dijo Vladimir Putin, al reunirse con su par filipino Rodrigo Duterte. El mandatario ruso resaltó que Rusia y Filipinas comparten una tarea en común, que es hacer frente al terrorismo.
En este sentido, estamos dispuestos a fomentar nuestras relaciones según lo acordado, particularmente en el ámbito militar y técnico-militar, señaló el presidente ruso.
Filipinas desea continuar comprando armas rusas y destaca la alta calidad de los equipos bélicos suministrados, declaró el presidente de esa nación asiática, Rodrigo Duterte, durante su encuentro con el mandatario ruso.
Los oportunos suministros de armas que recibimos de Rusia fueron entregados a las unidades especiales de nuestra policía y eso fue de gran importancia. Ahora tengo la intención de continuar comprando este tipo de armas, afirmó Duterte.
El jefe del Kremlin replicó así.
Las armas tienen mucha importancia, pero es más importante su firmeza y la disposición de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad, la policía, de luchar contra el terrorismo. Reciba mis felicitaciones, dijo Putin a Duterte.
Recordemos que a fines de octubre, Filipinas y Rusia firmaron el primer contrato técnico-militar que preveía el suministro de lanzagranadas RGP-7V y municiones. La reunión de Vladimir Putin con el primer ministro japonés Shinzo Abe comenzó con las felicitaciones al jefe del Ejecutivo nipón con la victoria de su partido en las recientes elecciones parlamentarias.
Shinzo, te quiero felicitar por la convincente victoria electoral. Espero que esto nos permita hacer realidad todos nuestros planes. En general, nuestras relaciones van en desarrollo, lo que me alegra mucho. Se ha intensificado el diálogo político, tienen un buen desarrollo los vínculos económicos. Desde luego, hay asuntos que requieren una discusión adicional. Te esperamos como huésped en nuestro Foro Económico de San Petersburgo, dijo Putin al primer ministro japonés al comienzo de su cita en Da Nang.
Este mismo viernes, el presidente ruso celebró reuniones bilaterales con su homólogo chino Xi Jinping, el mandatario vietnamita Tran Dai Quang y los líderes de Laos, Camboya y Myanmar, los países de ASEAN que participan en la cumbre del foro APEC en calidad de observadores invitados. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las tropas de Siria recuperaron el control pleno de la ciudad de Abu Kemal, desmantelando el último bastión en el país del mal denominado Estado Islámico. La noticia fue confirmada por el mando del ejército. Se destaca que el proyecto del Estado Islámico creado por Occidente ha sido descalabrado y arruinadas las ambiciones de los tutores de los terroristas.
Los militares definieron de éxito estratégico la liberación de la ciudad, añadiendo que los terroristas que van quedando en Siria serán eliminados.
En la víspera, las tropas regulares tendieron un cerco a la ciudad de Abu Kemal. Una victoria contundente fue anteriormente la recuperación del control de Deir ez-Zor, donde el 5 de septiembre, destacamentos de vanguardia del ejército sirio rompieron el bloqueo de 3 años de la ciudad. A continuación, las fuerzas regulares destruyeron el bastión de los terroristas cerca de Abu Kemal, en la ciudad de Mayadin. Y a principios de noviembre, el ejército restableció el control pleno de la ciudad.
En este mes, la zona de Abu Kemal fue blanco de ataques de la aviación rusa. La coalición internacional encabezada por Estados Unidos, la que al igual que Rusia combate al Estado Islámico, solo se disponía a lanzar una ofensiva sobre la ciudad. Según fuentes del Ministerio de Defensa, hasta el momento ha sido liberado ya de los terroristas más del 90% del territorio de Siria.
Semyon Bagdasarov, director del Centro de Estudios de Países del Oriente Próximo y de Asia Central, comenta la recuperación por el ejército sirio de la ciudad de Abu Kemal.
Después de la ocupación de la ciudad de Abu Kemal, en la frontera con Irak, no quedan ya grandes poblados en Siria bajo control del Estado Islámico, el que ha sido expulsado de todas partes. Al día de hoy, ello significa que el Estado Islámico sufrió una derrota militar en el territorio de Siria. Actualmente se libran combates en el noroeste de Siria contra la agrupación terrorista del Frente al-Nusra. De momento opera allí un número relativamente pequeño de tropas regulares, pero después de la recuperación de Abu Kemal, hasta allí será trasladada buena parte del material de guerra y del contingente para, de esa manera, reforzar la ofensiva contra el frente al-Nusra, supone el politólogo Semyon Baglasarov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Uno de los mejores futbolistas del planeta, excapitán de la selección de Francia y actual entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, llegó a Moscú para tomar parte en la ceremonia de presentación del balón oficial del Mundial de Rusia, Adidas Telstar 18.
Realmente no alcanza el tiempo para enumerar todos los títulos y condecoraciones del gran francés, y el célebre amago de Zidane hacía dos décadas que enardece los ánimos de los fans. La leyenda del fútbol mundial dio una entrevista exclusiva a la televisión central.
En otros tiempos fue el mejor jugador del mundo, y hoy Zidane es uno de los mejores entrenadores del orbe. ¿Qué le gusta más, jugar o entrenar? Fue una de las preguntas que se le hizo.
Me gusta lo uno y lo otro. Me deleitaba grandemente jugando al fútbol y ahora el trabajo de entrenador me causa gran satisfacción. Pienso que ser entrenador es más difícil, pero me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora, responde Zinedine Zidane.
Zizou, tal como le llaman cariñosamente los hinchas, vino a Moscú para presentar el balón del Mundial. Este modelo es una suerte de reencarnación del viejo balón de los años 70, y precisamente esto hace que sea algo especial para los futbolistas.
Zidane vino a Rusia por primera vez a principios de los años 90 con el equipo de Cannes. Luego lo hizo otras veces para disputar partidos o simplemente para pasar el fin de semana.
Y ahora Zidane dice que Rusia es uno de sus lugares predilectos.
Moi, j'ai toujours aimé,
Siempre amé a Rusia, a los rusos, amé todo lo que tiene que ver con Rusia y a lo largo de mi carrera siempre sentí el apoyo de los hinchas rusos. Quisiera decirles una vez más gracias por el respaldo, por las cartas, por el amor que me brindan. Me alegra estar aquí. Desde 1992 Rusia cambió completamente. Es maravillosa. A veces, cuando tengo tiempo libre, vengo a Rusia. Estuve en San Petersburgo. Me gusta mucho estar aquí, dice Zinedine Zidane.
En Rusia también siempre amaban al modesto genio Zidane por su extraordinaria maestría y por sus brillantes goles. En 1998, el equipo francés, guiado por el deportista, por primera vez fue campeón del mundo tras vencer en casa a Brasil en la final.
El fútbol le apasionó como entrenador, igual como le apasionaba cuando salía al campo. Para él, en primer lugar, está el Club Real, y el principal enfrentamiento siempre lo disputa el Real contra Barcelona. Es una batalla de dos grandes y de los dos mejores jugadores de nuestros tiempos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
El argentino Leo Messi jugará este sábado en Moscú en el partido amistoso que enfrentará a Rusia con la Argentina. En palabras de Zidane, él tiene previsto asistir a este partido.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Unión Europea podría dejar de existir para el año 2040. El Ministerio de Defensa alemán ha considerado este escenario en un informe secreto que acaba de caer en manos de periodistas locales. En total, son 6 opciones que ha barajado, 3 de ellas especialmente siniestras.
Russell Foster, profesor de Estudios Europeos e Internacionales en el King's College de Londres, comentó la noticia a Radio Sputnik aclarando las razones que ha tenido la oficina militar alemana para considerar semejantes escenarios.
El futuro de Europa no se ve muy alentador a estas alturas. Es por eso que los militares y el gobierno de Alemania están considerando unos escenarios potencialmente peligrosos para la Unión Europea. De los 6 que se presentan en el mencionado informe, 3 son neutrales o positivos. De estos 3, 2 suponen que Europa vivirá en paz. Pero los 3 restantes son muy pesimistas.
Uno de sus últimos predice la posible incorporación de las naciones del este de la Unión Europea al bloque ruso, el cual a su vez se ve como una posible rama de la Unión Económica Euroasiática. Otro contempla una escalada del extremismo interno en los países europeos. Otro más pronostica el colapso de Europa y el crecimiento del caos global, puntualiza el analista británico.
Y agrega que, por más que propugne el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la gran integración europea, su visión es totalmente contraria a la de la mayoría de la población de la Unión Europea, que en los últimos 2 años solo ha ido eligiendo a gobiernos euroescépticos. Dado esto, el sueño de Macron y Jean-Claude Juncker de tener una fuerza militar única en la Unión Europea jamás se realizaría. Cada nación europea tendría que enfrentar los posibles escenarios militares por sí sola o como parte de la OTAN. Pero considerando lo que inestables e impredecibles que son las prioridades del presidente Trump, la OTAN no podría ni siquiera pronosticar el posible volumen de ayuda militar estadounidense en caso de un conflicto. La gente va perdiendo confianza en la Unión Europea. Si la comunidad realmente colapsa para 2040, preveo que Europa quedaría gravemente desestabilizada en términos económicos y sociales, mientras que Rusia, en cambio, se vería como una nación más estable y de menos riesgos económicos. Entonces, es bien probable que los países que en algún momento ya formaban parte del Tratado de Varsovia vuelvan a optar por el este, y concretamente por Rusia, considerándola menos peligrosa que las impredecibles economías eurooccidentales.
Cabe añadir que el gobierno británico pretende incorporar la fecha y la hora exactas de su salida de la Unión Europea al texto de la ley del Brexit. Serán las 23:00 del 29 de marzo de 2019. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Militares de Armenia, China y Serbia podrían incorporarse a las operaciones de desminado humanitario en Siria, según informó a la publicación digital Gazeta.ru el teniente general Alexander Fomin, viceministro de Defensa ruso.
Mientras el asunto se sigue considerando en Serbia a nivel institucional, los medios de comunicación locales comentan que en caso de una decisión positiva por parte de Belgrado, Estados Unidos podría cancelar el programa de capacitación de zapadores serbios en su territorio. Las razones son obvias. Washington no está interesado en que los conocimientos que se les enseñen sean aprovechados en las operaciones de desminado conjuntas con Rusia.
El ex embajador yugoslavo ante la ONU, Vladislav Jovanovic, señaló a Sputnik que, de ser cierta, esta información significaría que Estados Unidos pretende restringir la libertad de Serbia para tomar decisiones sobre su cooperación con otros países.
Se trata de unas operaciones humanitarias destinadas a proteger a la población civil siria de los riesgos que entrañan las municiones abandonadas, sin explotar. Estados Unidos lo tiene claro, pero considera la posible cooperación entre Serbia y Rusia como un caso aparte por razones que no tienen nada que ver con lo humanitario, sino exclusivamente con lo geopolítico. Es parte de la lucha que ha desatado en los Balcanes debido a sus necesidades geopolíticas urgentes relacionadas con Rusia.
Por otro lado, y puesto que no hay iniciativas de desminado humanitario en Siria por parte de la ONU, cualquier avance en este sentido debería ser aplaudido y apoyado, apuntó el diplomático serbio.
En Siria todavía no hay coalición internacional de desminado oficialmente establecida. Las respectivas actividades corren a cargo de especialistas rusos y sirios, los cuales están trabajando con mucha intensidad.
Siria y Serbia son naciones amigas. Damasco no ha reconocido la independencia de Kosovo y en 2015 votó en contra de la admisión de este estado autoproclamado en la UNESCO. En las universidades serbias tradicionalmente hay bastantes estudiantes sirios. Uno de ellos, el presidente de la Unión de Universitarios Sirios, Lamak Kuder, manifestó a Sputnik que estima muy plausible la iniciativa de Rusia, observando que los verdaderos amigos se conocen en los malos momentos.
Las experiencias en desminado que posee Serbia nos podrían servir de gran utilidad, ya que los serbios también se han enfrentado a este problema a raíz de los bombardeos de la OTAN, indicó el activista estudiantil sirio.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La propuesta rusa de emplazar fuerzas de paz en Donbass puede favorecer el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, manifestó el embajador de la Unión Europea en Rusia, Marcus Sederer.
La propuesta rusa de emplazar fuerzas de paz en Donbass puede permitir encontrar un lenguaje común en lo concerniente al cumplimiento del protocolo de Minsk de febrero de 2015. Si en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU logramos resolver este problema, pues la Unión Europea y Rusia saldrán ganando, indicó Ederer en el encuentro que sostuvo con senadores rusos en el Consejo de la Federación, Cámara Alta del Parlamento.
Con anterioridad, el presidente ruso Vladimir Putin había declarado que respalda la idea de enviar a pacificadores de la ONU a Ucrania, siempre y cuando se trate únicamente de garantizar la seguridad de los empleados de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en la línea de deslinde.
Kiev, por su parte, considera que la misión de la ONU debe tener un mandato más amplio y tiene que ser emplazada en todo el territorio de Donbass hasta la frontera con Rusia.
El director del Fondo de Política Progresiva, Oleg Bondarenko, consignó que la Unión Europea no tiene una posición única en relación al emplazamiento de pacificadores en Donbass y Estados Unidos tiene mucho que ver en todo esto.
En realidad, Europa inicialmente acogió en términos positivos la propuesta rusa sobre las fuerzas de paz, lo cual fue algo inesperado. La primera reacción que habíamos escuchado, por ejemplo, del jefe de la diplomacia alemana, Sigmar Gabriel, y de otros altos cargos políticos europeos, fue absolutamente positiva.
Pero después se celebraron reuniones en Washington y Kiev en las que se decidió ofrecer resistencia a las propuestas rusas y presentar una propuesta propia que, de hecho, supone la ocupación por fuerzas internacionales del territorio de Donbass que no se encuentra bajo control de Kiev, dijo Oleg Bondarenko, y añadió que Estados Unidos insistirá en la postura de Kiev que, en definitiva, impondrán a los europeos.
Pienso que los norteamericanos presionarán a Europa hasta el fin, incluso probarán intervenir desde una posición consolidada, destacó el politólogo.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El laboratorio Kaspersky confirmó que los mencionados certificados WikiLeaks emitidos en su nombre resultaron ser falsos. Esto lo acaba de anunciar el titular de la compañía, Yevgeny Kaspersky.
WikiLeaks asevera que el proyecto Hive, empleado por la CIA, que forma parte de sistemas de hackeo, hace que la labor para los dominios de los maliciosos programas no parezcan sospechosos. Además, los certificados de autentificación creados por la CIA imitan aquellos que son empleados por compañías reales. El portal informa de 3 casos en que el proyecto Hive imitó certificados del laboratorio de Kaspersky.
El presidente del consorcio Inforus, Andriy Masalovich, experto en materia de seguridad informática, comenta la declaración del titular del laboratorio Kaspersky.
La tecnología misma del virus de los troyanos, empleada por los servicios secretos y que se enmascara bajo antivirus conocidos, es bastante vieja, tiene ya más de 10 años. Otro cantar es que los servicios secretos se empeñan en que no se filtren al público ni sus métodos, ni sus técnicas, ni experimentos, ni resultados. Mientras que ahora sus acciones, intenciones e instrumentos se han tornado visibles, indicó diciendo Andriy Masalovich.
A su juicio, Estados Unidos se afana simplemente en presentar como culpable a la compañía rusa y da explicaciones.
La ofensiva contra Kaspersky es una acción que se lleva a cabo por encargo y en interés del gobierno de Estados Unidos. Por consiguiente, todo lo que le estorba será neutralizado. Esto no es un elemento del libre mercado. El gobierno de Estados Unidos está afanado en encontrar chivos emisarios y la empresa norteamericana se empeña en aprovecharse de la situación para extinguir así a un rival. En lo que respecta a la situación política, no pienso que vaya a cambiar considerablemente para Kaspersky, apuntaba Andrei Masalovich.
El experto estima que la información revelada difícilmente vaya a tener consecuencias negativas también para los servicios secretos norteamericanos, y añade:
sobrevendrán consecuencias para la CIA y su actividad si se descubre una transgresión flagrante a la Constitución de Estados Unidos con respecto a altos personeros de Estados Unidos, algo que sea desconcertante dentro del país. Pues entonces van a estallar escándalos internos entre los norteamericanos, mientras que todo lo que se propaga fuera del país a ellos no les inquieta de manera alguna y por nada del mundo va a ser motivo de litigios judiciales, considera Andrei Masalovich.
Otro cantar es que los servicios secretos mismos se sienten ahora sumamente incómodos, pero no a causa de esta filtración, que es pequeña, sino de la anterior, que tuvo lugar en febrero y marzo, cuando a manos de la comunidad mundial, léase de los hackers, fueron a dar más de 120 programas los que podían ser empleados como un arma cibernética, concluyó diciendo el experto Andrei Masalovich.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Marek Zapur, vicecónsul de Polonia en Lutsk, centro administrativo de la región ucraniana de Volín, dijo que la ciudad de Lwów es una ciudad polaca.
Así lo indica en su página de Facebook Igor Marchuk, jefe de área en el Museo Etnográfico de Rivne, Ucrania. Puntualice que estaban celebrando en Rivne una mesa redonda sobre la historia del oeste de Ucrania. Los científicos ucranianos señalaron el carácter provocativo del evento, argumentando que Polonia le había arrebatado a la República Popular de Ucrania parte de su territorio en los años 1919-1920. En respuesta, el vicecónsul polaco se paró diciendo que el Estado ucraniano no existía en aquel momento y que Lwów es una ciudad polaca y que en los tiempos modernos Ucrania, de la misma manera, había ocupado Crimea y Donbass, indicó el etnógrafo.
Nota histórica. Lwów era una ciudad de Polonia entre 1919 y 1939. Tras la incorporación del oeste de Ucrania, la Unión Soviética pasó a ser parte de la República Socialista Soviética de Ucrania y tan solo desde 1991 pertenece a la Ucrania independiente.
El analista Pavel Svetyankov sostiene que, desde el punto de vista histórico, Lwów bien podría ser objeto de discusión entre Ucrania y Polonia.
Por supuesto, Polonia sigue el rumbo general de la política de Occidente respecto a Ucrania, considerando que la existencia de una Ucrania independiente le conviene principalmente porque la jefatura ucraniana es abiertamente hostil a Rusia. Pero esto no quiere decir que no haya diferencias entre Polonia y Ucrania. Particularmente sobre la ciudad de Lwów, que entre 1772 a 1914 pertenecía al Imperio Austriaco primero y luego al Imperio Austrohúngaro y después pasó a formar parte de Polonia. Los polacos la consideran como suya propia hasta hoy día, indica el experto.
Y agrega que en todo caso el problema es mucho más amplio que la mera reivindicación del Lwów por parte de Polonia.
A la larga y bajo cierta óptica histórica, Polonia incluso podría considerar a los propios ucranianos como sus súbditos y a Ucrania como parte de su Estado. La conciencia nacional polaca guarda celosamente su memoria histórica. Por eso creo que, aparte de la polémica sobre Lwów, puede haber muchas más diferencias entre las dos naciones.
Por otro lado, la actitud antirrusa que muestra el régimen vigente de Ucrania le parece a Varsovia mucho más importante que cualquier discrepancia histórica. Y es obvio que, mientras Kiev mantenga esta actitud, Polonia estará dispuesta a ser tolerante con Ucrania a pesar de todas las diferencias, resume el analista.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, no respalda la propuesta de romper las relaciones con Rusia, declaró Iván Vinnik, diputado por el bloque Petro Poroshenko.
El mandatario ucraniano no respalda la idea de romper las relaciones con la Federación de Rusia, que está siendo estudiada por el correspondiente comité. En adelante, debemos definir la modalidad, expresó el legislador a un canal de la televisión ucraniana.
La propuesta de romper las relaciones diplomáticas con Rusia figura en el texto de la enmienda al proyecto de ley sobre la reintegración de Donbass presentada en el correspondiente comité parlamentario. El borrador será examinado el próximo día 16. En palabras del diputado Andrei Teteruk, la enmienda fue presentada por el grupo de diputados de la fuerza política UKROP. Se propone romper las relaciones con Rusia en un plazo de 3 meses.
El presidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, tachó la declaración del diputado por el bloque Petro Poroshenko de divulgación de información con fines sorpresivos, sin excluir que Poroshenko acepte la ruptura de las relaciones con Rusia.
En la Rada Suprema, Parlamento Ucraniano, se estila divulgar noticias sorpresivas para hacer una evaluación de la opinión pública. Tras la rápida reacción de los políticos a la declaración de que la Rada está dispuesta a romper las relaciones diplomáticas con Rusia, empezaron a aparecer comentarios acerca de que Poroshenko no está preparado para ello, de que no lo desea. Pero nosotros debemos comprender claramente que Poroshenko trabaja a favor del agravamiento de la situación. Además, los miembros de su bloque en la Rada no presentan tales proyectos por cuenta propia.
El agravamiento de la situación en Ucrania, ligado al quehacer del exgobernador de la región de Odessa, Mikhail Saakashvili, acucia a Poroshenko a recrudecer la tensión con Rusia. De ahí que la ruptura de las relaciones con Rusia sea muy posible, dice el experto y prosigue.
Indefectiblemente se agravará la situación en la frontera entre los dos países y la interacción entre ellos, dado que se trata de la salvación del propio Poroshenko, ya que de otra manera quedará destronado. Poroshenko es la figura clave en el proyecto norteamericano Ucrania contra Rusia. Ellos lo han creado, pagado y harán que se cumpla hasta el final, resumió Vadim Kolesnichenko.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa de Ucrania, Alexander Turchinov, anunció que Kiev planea diseñar drones estratégicos capaces de controlar la situación en todo el territorio de Rusia.
El alto funcionario añadió que actualmente la defensa ucraniana puede producir aviones no tripulados de nivel táctico. La empresa Antonov diseñó el dron Gorlitsa, capaz de alcanzar una altura de 5.000 metros, con un alcance de vuelo de 1.000 kilómetros. El Gorlitsa puede ser empleado en tareas de inteligencia para la corrección del fuego y de lanzamiento de cohetes tierra-aire. Alexander Turchinov agregaba que el paso siguiente serán los drones de nivel estratégico.
En rueda de prensa transmitida por la televisión ucraniana, el estratega Turchinov señaló: nosotros debemos entender no solo lo que sucede en Podmoskovia, es decir, en las afueras de Moscú, sino también lo que ocurre en el Lejano Oriente, en la Kamchatka y en otras regiones del país agresor. Nosotros tenemos que hacer frente al agresor en los accesos distantes.
En enero del año 2015, la Rada Suprema, Parlamento ucraniano, emitió una declaración en la que denominaba a Rusia país agresor. Y en noviembre de este año, el Parlamento examinará el proyecto de ley sobre la reintegración de Donbass, en el que Rusia será tildado también de agresor.
El politólogo Iván Mizyujo considera que Turchinov trató, al emitir semejante declaración, centrar la atención en su propia persona. El experto prosigue.
Pienso que Turchinov tiene clarísimo que en caso de un reformateo potencial del espacio político de Ucrania, él puede privarse del cargo. y por consiguiente, para mantenerse en la política, necesitará buscar un nicho cálido en la Rada Suprema. Y ahora, con el objeto de ir a dar a esta, le es indispensable despedir con frecuencia creciente declaraciones antirrusas de distinta calaña, indicó diciendo Iván Mesdiujo.
En lo que concierne al empleo potencial de drones para vigilar a Rusia, a juicio del politólogo, Kiev difícilmente logre materializar esa fantasía. Y añade.
Los políticos ucranianos, al despedir conjeturas antirrusas de distinta índole, confían tan solo en que sus comentarios sean reproducidos por los medios de difusión en Ucrania y en el extranjero. Pero, en general, no creo que el Estado ucraniano sea de veras capaz de organizar el trabajo de drones de producción nacional en el espacio aéreo de Rusia, subrayó diciendo Iván Mesdiujo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.